buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubatti. Estamos aquí con el compañero Juano Villafañe. ¿Cómo estás, Juano? ¿Bien?
Muy bien, Jorge, muy, pero muy bien. Mientras usted presentaba, podríamos decir hoy y agradecer a Radio Nacional que el tiempo y el teatro es todos los tiempos, ¿no? Tiempo de tarde, de mañana, de noche.
Exacto, a través de esta cosa revolucionaria que es el podcast, que permite escuchar el programa no solo en vivo, en el momento inicial de la transmisión, sino después acceder a las grabaciones que están disponibles en muchos soportes, fundamentalmente en la página de Radio Nacional. Juano, yo te quería decir que hoy sábado 15 de mayo tenemos la gran alegría de estar en conversación con uno de los actores, no solo uno de los más grandes actores argentinos, sino también un tipo muy querido, realmente, de quien nos llevamos en el corazón una cantidad de trabajos bellísimos, ¿no? Solamente pensar los que hizo con el maestro Mauricio Cartún, Salomé de Chacra y El Niño Argentino, ya con eso, mirá, estamos cumplidos. Me refiero, por supuesto, a Oski Guzmán. Oski, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, Juano, ¿cómo andan?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
La verdad, Oski, muchas gracias por esta comunicación.
No, gracias por tus palabras. No, gracias, Jorgito. Siempre siento tu afecto muy cercano y muy gratificante. Y muy
me alegra. Realmente te queremos, te admiramos y pudimos ver El Ojo del Destino, una de las últimas producciones, digamos, teatrales audiovisuales, ¿no? Que subió el Cervantes a lo que sería el canal online, ¿no? Del Cervantes, el Cervantes Online. Y la verdad, muy hermoso tu trabajo en una obra de Francisco Estrada, dirigida por Mariela Asensio. Me encantaría, Oski, que nos cuentes un poquito para entusiasmar a todo el país que te está escuchando, ¿qué es esto de El Ojo del Destino?
En El Ojo del Destino es una pieza bastante singular, inspirada en todo el material que hay alrededor de los circos de los años 50, con una característica en el lenguaje, en el hablar, una característica con esto que dice el ojo del destino, sobre la mirada del destino, y que de alguna manera al hablar de un circo habla de aquel lugar olvidado, guardado entre los sueños, pero es el lugar que nunca muere, ¿no? Es un lugar que siempre está resucitando, y resucitándose a sí mismo, ¿no? Reinventándose constantemente para seguir hablando de aquellos temas de los que habla el circo, como habla la magia, como habla el payaso, como hablan los domadores. Cada uno de los elementos del circo habla sobre la voluntad humana de existir, digamos, de una manera muy primaria, ¿no? Como una y muy elemental. El domador, ¿no? Es el hombre que intenta calmar a la fiera, ¿viste? A su propia fiera, en todo caso, ¿no? Como hacemos las personas para domar lo salvaje, ¿no? Lo salvaje de existir, ese salvaje que tiene el amor, ese salvaje que tiene la guerra. Después está la magia, ¿no? Y el dominio sobre el azar. La magia es esa voluntad de hablar sobre el dominio de lo, cómo dominar o cómo controlar aquello que no tiene control en nuestra vida y que sucede de manera mágica. De repente la muerte, ¿no? Esas preguntas que aparecen con, bueno, la magia tiene infinidad de cuestiones alrededor de qué es lo que el hombre necesita preguntarse para existir. Y los payasos, el clown, hoy por hoy llamado el clown, los payasos que muestran la estupidez humana, el hombre idiota, el hombre tonto, el hombre, tanto sea el payaso blanco, es un imbécil también, un imbécil que manda, es el imbécil que ordena, al Tony, el tonto que recibe los payasos, es el idiota que obedece. Entonces, cómo eso, cómo nos enseña cómo debemos aprender de las estupideces que hacemos y de las trampas que nos ponemos a nosotros mismos para riéndonos, para poder leer con inteligencia, que es la inteligencia que tiene la risa, el drama de nuestra existencia. O sea, el ojo del destino justamente tiene eso. Ayuda a ver a través de estos personajes, en este caso Virgilio, mi personaje Virgilio, que totalmente desamparado, sigue lo que alguna bruja le ordenó, que en realidad capaz que está en su locura, es un ventríloco totalmente abandonado por sus necesidades, su afán de futuro, que se inventa un futuro donde hay un ojo que le dice, una bruja le habló, y que tiene que llevarse a la bailarina, intenta llevar a otros a sus sueños, a su locura, y termina donde todos esperamos que iba a terminar, ¿no? El fracaso absoluto.
Exacto, y yo pensaba también en esta simbólica de las figuras del circo que estabas invocando, con los magos, bueno, con el domador, etcétera, el payaso. Yo te quería pedir que reflexiones un poquito sobre otras dos figuras que aparecen acá. Una sería el ventrílocuo, ¿no? La figura del muñeco, que en este caso cobra vida, ¿no? El muñeco está vivo, y por otro lado, la figura de la acróbata, ¿no?
Sí, dos figuras emblemáticas y que sobre todo emblemáticas por su misterio, ¿no? Esta, por un lado, el ventrílocuo, esta especie de doble personalidad, alter ego que el ventrílocuo se crea a través de su muñeco, que es o el que dice las cosas que él no se anima a decir, ¿no? Y que dice las barbaridades más tremendas, o es el que saca a la luz a toda la belleza que él es incapaz de dar, ¿no? O sea, el muñeco es como la otra cara de la moneda de la persona que lo maneja. Y muchas veces, esto hay un... No recuerdo ahora el documental muy, muy, muy famoso sobre los ventrílocos acá en Argentina, y sobre toda su historia, donde ellos reflexionan acerca justamente de eso, ¿no? del nivel de locura que maneja el ventríloco al no saber si las decisiones que toma son pensamientos de su muñeco o propios, porque hay un momento que el muñeco es tan fuerte, empieza a ganar sobre la personalidad, pero que en realidad esa personalidad estaba tapada en esa persona. O sea, ahí hay un doble juego muy interesante alrededor del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esta es lo que decimos y lo que escondemos, lo que guardamos. Esto que el ventrílocuo es un claro exponente de esto, y en este caso, justamente, el ventrílocuo acá es el que le echa la culpa al muñeco de todo su fracaso, ¿no? Y es el único que le da la posibilidad de existir, porque es ventrílocuo. Y después la bailarina, que la bailarina en este caso, en el Ojo del Destino, es una bailarina, es adicta, borracha, tiene todas las de perder, y oculta en algo que se devela al final, que no lo voy a contar, algo que se devela, una desgracia terrible en su existencia, algo que no le permite vivir como una bailarina que disfruta de su arte, sino como una persona torturada que necesita vengarse a toda costa, ¿no? Entonces, todos estos elementos, él que arrastra, quiere arrastrar a una bailarina para que vayan al teatro, en la ciudad, no se espera un teatro en la ciudad, sobre avenida, le dice él, camarín con lamparitas, auditorio distinguido, aplausos, ovación. Él le promete lo que en la ciudad les espera para irse al circo, y ella no puede verlo por justamente esta desdicha, esto que ella oculta y que al final de la obra se devela como un acto de venganza o en todo caso de justicia.
Exacto, exactamente, y que no vamos a revelar, porque lo que queremos es que las oyentes y los oyentes de todo el país se conecten con el canal Cervantes Online, el canal de YouTube del Cervantes, para ver El Ojo del Destino, que ganó el concurso Nuestro Teatro, ¿no? Es una de las obras ganadoras del concurso Nuestro Teatro, el gran concurso que se hizo, en este periodo de pandemia, y que pertenece a Francisco Estrada. A mí me gustaría saber, ¿vos lo conocés a este autor, Francisco Estrada? ¿Y cómo llegás, quién te acerca a la obra? ¿Quién te convocó, Oski Guzmán, para estar en El Ojo del Destino?
Mira, a Francisco Estrada lo conocí en televisión. En realidad hicimos un proyecto para televisión, un proyecto muy particular. se llamaba Proyecto Aluvión. Eran 12 capítulos como una especie de miniserie, que cada capítulo era un tema, y cada tema hablaba sobre los mitos del peronismo. El capítulo que me tocó hacer a mí hablaba sobre aquello que se decía de que les entregan la casa y hacen un asado con el parqué del piso. ¿No? Bueno, a mí me tocó hacer ese capítulo junto con Gino Reni. Fue una experiencia maravillosa. Fue tan bueno conocerlo, tan nutrido nuestro trabajo en televisión a nivel comunicación con él como director y guionista. Entonces me llamó para otro capítulo también, que se llamaba El Pulqui, y que hablaba sobre el mito este de... Bueno, mito, o sea, teníamos uno de los... Había tres aviones supersónicos en el mundo, Rusia, Estados Unidos y el otro argentino. O sea, ese hablaba específicamente sobre ese mito y fue realmente también otra experiencia maravillosa. Lo reencuentro después de muchos años con esta obra, y la verdad que fue un placer enorme saber primero que él estaba queriendo meterse en el teatro, que siempre lo había llamado la atención. Se notaba ahí cuando me dirigió que tenía mucho conocimiento de la verba actoral, y cuando hablamos me dijo que el trabajo había surgido de un taller con Ariel Barchilón. O sea que viste que hay un montón de cosas que se van, esto es como una cadena, ¿viste? Claro. Cuando lanzás algo, hay alguien que te da la mano y otro que te da la mano, y ya empieza la familia a llevarte adelante y a hacerte parte de esto que es. Investiguemos cómo es esto de hacer teatro, investiguemos, sacámoslo, pongámoslo en escena, ¿viste? Y ya enseguida nos entusiasmamos con próximos proyectos.
Bueno.
A Francisco. Y después me llama el Cervantes, el teatro me convoca. Me convoca el teatro. Yo no la conocía a Mariela y fue un descubrimiento increíble para mí. Yo sabía quién era y había visto algo de reojo, algo de su producción. Y fue increíble. Conocí una compañera conocedora de la dramaturgia desde todos los puntos de vista, conocedora de la dirección del trabajo del actor y del amor y del afecto por el trabajo del actor. O sea, fue realmente un trabajo muy hermoso, sin hablar de los compañeros, que fue un lujo. Laura Zimmer, Agustín Ritano, Lucía Duris, que es justamente, porque hay algo muy curioso, que es que Francisco había escrito este personaje para un ventrílocuo, y a Mariela se le ocurre que lo haga yo, que no soy ventrílocuo, y que el muñeco lo haga Lucía. Sí. O sea, una actriz haciendo un muñeco. Eso fue revolucionario dentro del trabajo para el autor. Para el autor fue como, ¿qué? Claro. Y claro, es el ojo de Mariela mirando ese detalle que hizo que todo tome una rareza tal que el lenguaje era permitido, el mundo podía ser absorbido. Eso nos abrió la puerta, y Lucía es una artista completa, extraordinaria, canta, actúa, que es clown, todo, es increíble.
Bárbara, realmente yo quiero decirle a las oyentes y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Oski Guzmán. Esto es un lujo realmente, una gran, gran alegría, y hay mucho para hablar, pero le doy la palabra a Juano Villafañe, que quiere decirte algo.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, querido Oski, recuerdo especialmente, espero que vos lo recuerdes también, cuando venías a liberarte a difundir tus obras.
Todavía tengo mi carnet. Todavía tengo mi carnet.
Hacías teatro callejero, recuerdo muy bien, y estuviste en la academia, en las formas populares diversas, ¿no es cierto? Tu historia familiar, Oski, ¿no? Esa herencia cultural tan potente. Recuerdo esa frase tuya que decías, el teatro como máquina de coser memoria, ¿no? Uh-huh. El bululú, esos comediantes de los caminos, ¿no? Como vos decís, el circo es el lugar sublime, ¿no? Popular, pero trágico a la vez, ¿no?
Y por otra parte,
esta representación posible del teatro moderno, con el maravilloso cartoon que siempre te dio hermosas orientaciones para tu hacer teatral, y la posibilidad, por ejemplo, de hacer un clásico, ¿no? Como La Tempestad, como Próspero, ¿no? Esa idea del colonizador, el otro que nos viene a descubrir a nosotros, ¿no? Para vos, en tu historia, esta impronta, o sea, sos un hombre, como decía Dubatti, un gran actor, un excelente actor, pero a su vez un hombre de todos los teatros, ¿no? De todos los tiempos y todos los teatros. ¿Cómo ves esta sensación de ir por todas esas cosas, Oski?
Ah, hermoso lo que me decís, Juanpa, hermoso la pregunta que me haces y hermoso la curiosidad a la que me exponés, porque sí, realmente es algo que íntimamente muchas veces se me puso ahí sobre la mesa, ¿no? Se me expuso. Mira, el otro día hablaba con alguien al respecto también de un comentario sobre lo mismo. Creo que nada ha cambiado desde que empecé a hacer teatro callejero. Y hay algo muy, muy concreto que yo sostengo y que es mi propia ignorancia. Mi propia ignorancia sobre mi destino, mi propia ignorancia sobre mis proyectos. Cuando me preguntan si tengo proyectos, es muy raro y muy vago lo que tengo, porque no suelo proyectar nada a futuro. Las cosas van surgiendo. Sí, y en esto soy contundente conmigo mismo, sí sueño muchísimo. Sueño, y a veces cuando un sueño, pasan los años y ese sueño me persigue, como fue el caso de Bululú, pasan los años y ese sueño sigue ahí, y de repente estoy cocinando y ¡tá! Empiezo a recitar, o de repente estoy por la calle en un colectivo y empiezo a cantar y se empieza a llenar de emoción por algo que recuerdo, que es el mismo sueño que me sigue persiguiendo. Ahí sí creo que es momento, siento que es momento que tengo que explotar y tengo que sacarlo afuera. No sé si, y una vez que lo hago empieza a proyectarse, pero no nace antes como idea, ¿viste? Más bien estoy abierto a lo que repercute en mí, ¿viste? Y que necesita hacer de mí algo expresivo. Quizá por eso siempre estoy ignorante de todo, ¿viste? Y esa especie de dejarme llevar por el flujo del movimiento, de la energía, de las acciones de la gente o de lo que los otros dicen de mí, porque en realidad yo no me planteo estas cosas, me las dicen, como me las decís vos, Juano, como las palabras tan afectuosas también de Jorge. Entonces no me las planteo y me las impongo, no me llamo maestro a mí mismo, no creo ser el mejor en nada. Pero sí acepto lo que me dicen de mí porque aprendo. Y aprendo en el lugar en que ustedes me ponen, y eso me exige a ser fiel a ese trabajo que vengo haciendo, porque evidentemente es sano, es arte sano. Evidentemente lo que estoy haciendo deja algo pequeño, a uno, dos, pero si es uno, dos, se multiplicará por 10 y el día de mañana por más, y cuando ya no esté en este mundo terminará. Es tan simple, pero dejé lo que tenía para dejar. Los actores, viste, no escribimos libros, los actores no pintamos una tela, los actores no tenemos otra cosa más que nuestro cuerpo presente en el momento en que existimos. Ese es nuestro libro, la memoria del espectador. Ahí escribimos. Por eso la intensidad de nuestra existencia a veces es incomprendida, y hasta decimos, bueno, no es para tanto, pero los actores hervimos los sueños de una manera y que a veces no es entendida. Y a medida que pasa el tiempo, menos, ¿no? Más lejanos estamos de todo, porque todo se vuelve más tecnológico, ¿no? Todo se vuelve mucho más, hay que tener Instagram y todo eso. Sí, bueno, lo subimos para jugar, pero vaya uno a saber, de todo lo que nos pasa constantemente, cómo lo terminamos traduciendo. Está buenísimo, a mí me interesa el teatro en su generalidad, digamos, como teatrista, me interesa la dirección, me interesa la escritura, a mí que me interesa todo, yo soy un actor al que le interesa todo, simplemente un actor, pero no dejo de ser nunca actor, ni soy dramaturgo, ni soy director, simplemente un actor, un actor más, un compañero más, que tiene inquietudes fervorosas y las lleva adelante. Hay una película hermosa que se llama Mi 492, que Gerard Depardieu hace de Colón, que cuando se cruza al final con Américo Vespucio, después de que la corte le dio todo a Américo Vespucio, se cruzan ahí y se miran, y Cristóbal Colón, Gerard Depardieu le dice, entre vos y yo va a haber siempre una diferencia, vos lo soñaste, yo lo hice. Y creo que a los actores nos queda solamente eso, hacerlo.
Qué bueno, qué bueno. Oski, muy emocionante escucharte. Vos sabés que se nos pasa volando el tiempo. Muy poquito, y yo te quiero preguntar por tres cosas, que aunque sea brevemente nos cuentes. El programa de Pacapaca, que empieza a salir dentro de poquito. Lo de Maradona, por favor. Y una breve referencia también a la filmación del Bululú en Teatrix. Porque
sí, claro, claro.
Gente que te está escuchando en este momento en Tierra del Fuego, en Jujuy, y te puede ver en el Bululú a través de esta plataforma de teatro digital.
Sí, sí, sí. Bueno, voy por orden. Emocionario es un trabajo para televisión, para Pacapaca, para los chicos, que hicimos con Leticia González de Lelis, que actuamos los dos y que habla justamente sobre las emociones, cataloga las emociones y las va escribiendo y le cuenta a los chicos qué es cada una, por qué nos sentimos así, y los invita a siempre que no sepan qué les pasa, consulten con su emocionario, ¿no? A través de un personaje que se llama Oskiman, y Leticia es Chica Empatía. Esos son los personajes del emocionario. Sí, y después estoy esperando el estreno de Maradona, de la serie de Maradona, donde hago el personaje de Galíndez, también un personaje popular, emblemáticamente popular, y que nada, nos hizo recorrer ahí el mundo, y hicimos un trabajo increíble. Bueno. Y estamos esperando ansiosos el estreno. Yo creo que dentro de poquito se va a poder ver por Amazon. Por Amazon. Y después el Bululú, que después de que cumplió los 10 años, estábamos ahí en plena pandemia, en plena cuarentena, y bueno, fue la decisión de Teatrix de filmar el Bululú. Ya me lo habían pedido varias veces, pero yo siempre viste esto, que decimos, no, lo hago en teatro, sí, ya lo hago en teatro, pero ya ahora era el momento en que no sabíamos si iba a ser más en teatro. Yo ya había hecho funciones por streaming con Timbre 4, y dije, bueno, quizás es el momento de poner el Teatrix en Bululú, y ahí fue que lo hicimos, las funciones fueron filmadas en el Teatro 25 de Mayo, y se puede ver ahora por Teatrix, así que todos los que estén en el resto del país y si quieren verlo, se suman y son bienvenidos. Ahí está a disposición para cuando quieran.
Buenísimo. Vos sabés que es realmente un clásico, un unipersonal notable que hiciste. La verdad es una maravilla. Juano, nos queda muy poquito tiempo, pero dale la última.
No, recordaba esta frase que planteaba Oski a propósito de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces vamos a tener que aprender a hacer teatro dentro del cine, ¿no?
Sí, claro. Bueno, hay muchos cineastas que hacen teatro con la cámara, ¿no? Sí, sí. De hecho, claro, lo que pasa es que los hacedores del teatro y los que estamos constantemente en comunicación con este arte tan efímero, sabemos que la presencialidad es su único camino, digamos, el único camino concreto y modificador y modificante del teatro. Que el resto de las artes que abonan al teatro, abonan desde un punto más que aportando, haciendo un híbrido de artes, digamos, pero no para reemplazarlas. Nosotros o nos toca aprender o nos toca sumarnos a los que ya lo hacen, porque es como decimos en improvisación, ¿viste? Cuando estamos improvisando, nunca entres a la escena pensando que la escena no va a ningún lado y la puedo salvar. Siempre entra para sumarte a la idea que ya existe. Porque de esa manera, improvisando, de esa manera vas a aportar algo a la historia. No a tu actuación, no a la actuación del otro, sino a la historia. Y entonces, en ese sentido, es que para nosotros esa llamada de Teatrix fue bastante contundente. Dijimos, creo que es el momento. Ya hacía años que querían que estemos ahí, y nosotros en nuestro trajín, de yendo y viniendo con el bulú por todas partes, no lo veíamos necesario, pero esta vez nos pareció necesario y oportuno por la época en la que estábamos viviendo.
Oski, como tenemos que ir cerrando, porque tenemos que irnos a un corte, me gustaría, te pido una respuesta cortita, digamos, pero tiene que ver, primero decir que El Ojo del Destino está disponible en el canal online del Teatro Nacional Cervantes, con una escenografía notable de María Oswald, con música de Carmen Valiero. La verdad,
es increíble, es un lujo, excelente. Un lujo tremendo. Vesna Bebe, que en el vestuario también, cada una, es increíble, increíble.
Ahora, hay una aclaración que aparece y es que se filmó sin público, ¿no es cierto? Es el formato que se le da a esta producción, digamos, audiovisual sobre teatro. Y quería una reflexión tuya, cortita, porque nos tenemos que ir al corte, pero ¿qué sentís cuando actuás con público y cuando actuás sin público? ¿Qué diferencia?
Mira, la diferencia es un orden diferente de los matices. Es un orden distinto de los matices. Cuando ensayábamos, a la persona que nosotros escuchábamos como público, que teníamos la oreja prendida, era la dirección o algún comentario de los asistentes o de las diferentes áreas. Ensayábamos con el ojo atento, ¿viste? Cuando nosotros la filmamos, el ojo atento era el de la cámara. Sabíamos que estábamos siendo espiados, sabíamos que estaban las cámaras ahí y sabíamos que ese era nuestro el ojo para el que actuábamos. Entonces, los matices de la actuación se adaptaron a ese interlocutor. Se adaptaron enseguida a ese interlocutor. Mientras vos lo sepas, diferente es si hay función y la filman. Eso es muy distinto. Eso es muy distinto porque vos sos consciente de que hay una cámara y que hay cosas que para el público resuenan muchísimo y en la cámara quedan horribles. Entonces, es en esa división es que uno está en una contradicción. Pero acá era muy clara la consigna sobre el ojo sobre el cual teníamos que trabajar, o en todo caso, expresarnos. En ese sentido fue interesante, un trabajo interesante, ¿viste?
Qué bien. Oski Guzmán, volvemos a repetir entonces que los oyentes y las oyentes de todo el país te pueden disfrutar ya sea en El Ojo del Destino, en el canal online del Teatro Nacional Cervantes, o a través de Teatrix o Teatrix, como le quieran decir, con la filmación de El Bululú. Es realmente un espectáculo excepcional. Y queda picando para dentro de muy poquitito Emocionario en el canal Pacapaca y, por supuesto, la serie de Maradona, donde haces el personaje de Galíndez. Oski Guzmán, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias y un gran abrazo.
Gracias a los dos, un abrazo para ambos. Qué lindo recuerdo de Liberarte que me trajiste, Juano. Me niego a tirar mi carnet hace años.
Lo tengo, por favor, guardadito. No lo tires jamás lo tires.
Poemas. Sí.
Jamás lo tires. Un gran abrazo, querido, un gran abrazo.
Un abrazo también. Chao, Juano, Jorge. Chao.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro, con Jorge Dubati y Juano Villafañe.